En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagidela.
Bueno, pues aquí continuamos en Cripto Capital con el jefe Bruce Springsteen y también con Alberto Toribio, nuestro invitado, advisor de Poap Studio. Estábamos hablando antes de la pausa de Bitcoin como meme coin y realmente eres el primer invitado de los casi 100 programas que yo llevo haciendo en Cripto Capital y casi 200 invitados que habla de Bitcoin como un meme coin. Entonces, eso me da pie a que nos cuentes, en tu opinión, cómo surgen estos meme coins, ¿no?
Bueno, te puedo asegurar que soy el primero, pero seguro que no voy a ser el último.
Sí, eso es probable.
Es un movimiento en auge. Las meme coins surgen como inicialmente movimientos que llamamos de player versus player. Cuando se crea una meme coin, a pesar de que tenga una narrativa, a pesar de que sus fundadores traten de impregnarlo de algo especial, las personas lo compran por la misma razón por la que la mayoría de las personas compran Bitcoin, porque quieren ganar dinero. No lo compran porque esperan que se comporte igual que el oro, no lo compran porque esperan que les proteja de la inflación, no esperan que les dé un 2%. Si quisieran un 2%, comprarían bonos americanos.
Desde luego.
Lo que quieren es ganar mucho dinero con ello. Y así es como surgen las meme coins. Las meme coins surgen en un entorno donde los jugadores, así se les llama a las personas que participan de este entorno con reglas en un modelo de teoría de juegos, compiten unos contra otros para extraer valor, extraerse valor unos a otros. Superada esta fase inicial, las personas que hacen dinero con estas meme coins generan casos de éxito. Empezamos a escuchar cómo una persona de 16 años se retira a sus padres y compra una casa. Esto
sí.
También lo hemos visto con Bitcoin.
Sí, lo
cualquier
hemos visto.
Analogía, desde luego, con Bitcoin es totalmente válida. Y posteriormente esas personas acaban enamorándose de aquello que les ha hecho ganar dinero. El refuerzo positivo es tan grande, a ti también te habrá ocurrido si te ha caído algún airdrop en alguna red, pues que acabas desarrollando pues cierto sentimiento de pertenencia y afinidad con esas reglas que ahora sí pasan a convertirse en elementos fundacionales de una comunidad. Y es entonces cuando la meme coin pasa a ser de tipo player versus environment. Entiende que es un jugador, que las personas que invierten en esa meme coin son parte de un movimiento y que compiten con otros movimientos por la atención. Hay algunos que son directos, como en el caso de Bitcoin con respecto a Ethereum, en la narrativa del premium monetario y de otra serie de cuestiones, y hay otras que son indirectos, Bitcoin con respecto a las meme coins, en el sentido de que la única criptomoneda que de verdad va a estar aquí dentro de 10 años es Bitcoin. Y comienzan a desarrollarse estos sentimientos de pertenencia. Las personas entonces comienzan a comprar y a mantener esa criptomoneda de forma irracional. En el caso de Bitcoin surge este movimiento o este shift se da en el año 2017. En ese año en el que muchas de las personas que conozco se incorporaron a la industria, surge el concepto de HODL. HODL, mal escrito, es en aquel momento era como pues entendíamos que era una persona que compraba Bitcoin sin ningún tipo de racional. Si cae, compramos más. Y si llega a cero, me lo compro todo. Pero jamás voy a vender. Bueno, este tipo de dinámicas y palabras que forman parte de la cultura no las encontrarás en ningún foro de inversión profesional. No encontrarás a nadie que diga
que hay que mantener hasta el final.
Que holdea acciones de Tesla. Si lo encuentras es porque esa persona pues estaba utilizando una narrativa que viene del ámbito de las criptomonedas y digamos formas de invertir o de exponerse a activos, no quiero llamarlo invertir porque no responde a ninguna estrategia que tienen que ver con las criptomonedas. Es entonces cuando la cultura se vuelve excepcionalmente fuerte y tiene posibilidades esa meme coin de perdurar en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A partir de aquí, de que una meme coin pase de ser player versus player a convertirse en player versus environment y ya desarrolla una comunidad fuerte, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que hace que una meme coin tenga capacidad de convertirse en algo todavía mayor? Lo que llamamos evento fin de culto. Bitcoin lo tiene muy claro. Son ciclos de 4 años donde el mínimo de este ciclo no va a ser inferior al máximo del ciclo anterior. Tenemos el Rainbow Chart, que cuando no nos cuadra le metemos un color normas. Pero bueno.
Eso es verdad, también lo hemos visto todos, ¿eh?
Bueno.
Es cierto.
Esto es lo que llamamos evento fin de culto. Y es entonces cuando Murad, por ejemplo, que es una de las personas que dio una conferencia el año pasado en la Token 2049 de Singapur, pues afirmaba y definía como religión, ¿no? Y es esto lo que hace que una meme coin perdure en el tiempo y tenga un juego que se reinicia cada cierto tiempo. No tiene por qué ser algo tan bien definido y estructurado como los ciclos de Bitcoin, con una narrativa tan clara que invita y deja claro cuándo se da el pistoletazo de salida para invertir o dejar de exponerse al mercado, ¿no? Cuando se reinicia el juego. El juego se puede reiniciar porque la gente proyecta un precio concreto. Por ejemplo, ¿cuál es el precio, no lo recuerdo ahora mismo, al que dicen que va a llegar a XRP? Creo que son $589,
sí,
me parece.
Sí, exactamente, sí.
Bueno, pues ahí están proyectando un evento fin de culto. Cuando ese evento fin de culto se alcanza, personalmente creo que en el caso de XRP se han columpiado un poco, pero cuando ese evento se alcanza, el juego se reinicia. Uh-huh. Y es así como las meme coins que no disponen de una narrativa, de una religión con un evento fin de culto tan claro, reinician el juego una y otra vez. El caso más claro lo tienes con Doge.
Doge es un caso clarísimo, efectivamente, porque es que además no hay nada detrás. O sea, es que es claramente, pero tampoco lo hay con otros
con Bitcoin.
Casos, exactamente. ¿No?
No hay nada detrás, pero no hay nada de malo en ello. Que no haya nada detrás no significa que la sociedad no pueda alcanzar un consenso alrededor de ese activo, el problema que resuelve y el rol que juega en una cartera de inversión. La única discrepancia que yo tengo con esto es que, afirmando con datos, no es oro digital, cada día está más lejos de serlo, y si juega un rol en la cartera, que es un rol muy útil, por cierto, es el de permitirte tener exposición al mercado americano con más beta.
Ok, digamos que el tema de los meme coins, que los has descrito súper bien, hay una parte que no hemos tratado sobre ella, que es el efecto red. Es decir, Bitcoin claramente, en varios órdenes de magnitud, es la que más éxito ha tenido en términos de consenso, de número de personas que lo usan y lo apoyan. ¿Es posible que ese efecto se diluya en el tiempo o que sea superado por otros? Porque realmente es tan difícil, es como cuando un competidor tiene casi un monopolio, digamos el buscador de Google, y por eso es tan difícil desplazarle de su posición de dominio, aunque no sea imposible, pero es súper difícil. ¿Bitcoin no jugaría un papel equivalente al que juegan Google, Amazon, Apple y otros players que tienen una posición tan dominante en el mercado?
El efecto red tal cual lo has definido... No estoy muy de acuerdo de que Bitcoin sea la criptomoneda que más efecto red tiene. Creo que sí que probablemente es la que tiene más número de inversores, sí que es la que tiene más capital desplegado, de esto no hay duda. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay otras comunidades como la de Ethereum que han atraído a muchísimos más desarrolladores y han sido capaces de crear un efecto red en torno a la creación de empresas, y permíteme que afirme esto, de valor, es decir, de capital que se paga por obtener un servicio, ¿vale?
Sí.
Mucho mayor que el de Bitcoin. Así que no estoy tan de acuerdo con esto, pero bueno, ¿cabe la posibilidad de que otras meme coins desarrollen un efecto red superior al de Bitcoin? Creo que lo que eso se puede dar, pero si se da es porque Bitcoin sufra algún tipo de declive, una crisis existencial. Ha superado muy bien la de pasar de ser dinero digital a ser oro digital, asumiendo que no va a ser dinero digital. Lo ha superado muy bien. Así que yo tengo dudas de que si se ajusta de nuevo vaya a suponer una crisis. Probablemente no lo sea. Los maximalistas lo acepten y lo abracen de nuevo. Pero para que una meme coin supere a Bitcoin, creo que tiene que darse algún tipo de crisis interna dentro de Bitcoin. Tal como, por ejemplo, hay muchos catalizadores, pero insisto, Bitcoin ha superado muy bien los retos que ha tenido en el pasado. Uno de ellos que podría tener que afrontar en el futuro es la sostenibilidad de la propia red.
Sí.
Es claramente insostenible lo que se está pagando ahora mismo por la seguridad de la red, y podemos echar cálculos de cuál es el valor que tiene que tener Bitcoin, que estoy seguro de que podría llegar a alcanzarlo, potencial tiene, para que con la seguridad que podría llegar a proporcionar a ese valor, pues compense atacarlo o que sea insostenible de cualquier otra forma, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues esto se puede calcular y esa podría ser una crisis que tuviera que enfrentar Bitcoin. Otra, para mí la más importante, es que los inversores reparen en que el valor de Bitcoin es principalmente memético. Y entonces, despojado de ese halo de superioridad, los inversores consideren que hay otras comunidades emergentes que tienen una mejor relación riesgo-rendimiento. Entonces, que creo que pero no el efecto red, honestamente. Honestamente creo que hay otras otras criptomonedas que tienen un efecto red superior al de Bitcoin. Me remito a Ethereum.
Medida en términos de desarrolladores, de empresas, de proyectos, efectivamente.
Sí. Uh-huh. La atención que recibe Bitcoin sigue siendo, desde luego, la mayor.
Esto tiene que ver con otro tema que traté aquí con una persona que es experto en la historia del dinero, y de hecho ha escrito un libro muy interesante sobre la historia del dinero. Y él lo que decía es que el dinero, el argumento de que Bitcoin no tiene valor intrínseco, que lo hemos hablado antes, realmente no es un buen argumento, porque es que el dinero no tiene por qué tener valor intrínseco. Y de hecho, la historia del dinero demuestra que no es un argumento para decir que algo sea dinero válido o no lo sea.
Así es, pero es que no estamos hablando de eso. Esto supongo que si lo ponemos sobre la mesa todos estamos de acuerdo. De lo que estamos hablando es de si es posible que un activo de nueva creación se erija como dinero. De eso es de lo que estamos hablando.
Perfecto.
Porque hasta ahora había dos tipos de dinero. Los que los estados emiten,
sí,
y tienen una clara capacidad para hacerlo, y dos, o el oro. No había muchos más, hay otros más, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la plata y de algunos otros activos que funcionan como dinero. Uh-huh. Pero no hay muchos más. De lo que estamos hablando aquí y lo que se pone en cuestión no es de si el dinero tiene valor intrínseco o no. Estamos hablando de si un activo de nueva creación puede desarrollar unos memetics similares a los que tiene el oro. Estás poniendo a un activo de nueva creación, a pesar de que esté abrazado por el gobierno de los Estados Unidos, a competir con algo muy duro, que es un activo que tiene memetics soberanos sobre lo que consideramos risk off durante milenios.
Entonces, exacto.
Oye, la apuesta es dura. Si yo tuviera que decir ahora mismo, oye, ¿cómo va esa pelea? ¿Cómo va la pelea entre el oro y Bitcoin? Oye, pues digo, oye, pues el Bitcoin ha conseguido sacudir un par de veces al oponente, pero desde luego el oponente sigue siendo el soberano,
el rey,
en la
sigue
materia.
Siendo el rey.
Sí, sí, sin duda.
Oye, vamos a cambiar un poco de tema, hablando de los agentes de inteligencia artificial, que creo que es un tema que también tú tratas de forma extensiva, ¿no? En tus publicaciones y en el trabajo que haces, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ¿es posible que veamos a un agente de inteligencia artificial entre los 5 primeros influencers del mundo en menos de 2 años?
Mi opinión es que sí, y te la voy a razonar.
Bien.
Verás, en los últimos 18 meses, pero los últimos 12 meses especialmente, hemos visto ocurrir cosas muy interesantes en Twitter especialmente. Ahora podemos mencionar a Grok,
sí,
que es una inteligencia artificial creada por Elon Musk, que tiene su propio token, por cierto, y nos responde directamente en el propio
hilo. Es un token memético también.
Es un token memético.
por eso.
Exacto.
Cumple todas las características que hemos hablado antes.
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Y lo que hemos visto es que la capacidad que tienen estos agentes de capturar la atención es superior a la que tienen los humanos cuando tratan de exponerse al público. Uh-huh. Si tú creas una cuenta mañana y quieres ser influencer, crecerás a un ritmo determinado. Prueba a construir un agente y a pedirle que haga lo mismo. En Bitso lo hemos hecho. Por ejemplo, tenemos el agente Laser AI, que es un agente maximalista de Bitcoin. Enfatizando con los valores de la comunidad maximalista, te proporciona razones cada día para creer en que Bitcoin es la mejor inversión que puedes hacer con respecto a cualquier otra criptomoneda. Y por si te faltan razones para tener fe, porque es una de las palabras que menciona todos los días, la fe es importante, te proporciona un análisis técnico para que ya no tengas ninguna duda. Pero bueno,
imagino que habrás mantenido debates con Laser AI tú personalmente para ver realmente cuál es su capacidad de razonamiento, ¿no? Y los argumentos.
Y es interesante porque si bien recurre a muchos clásicos que un maximalista utilizaría en un debate, pues hay algunos que son nuevos y te sorprenden. Pero sí, es interesante. Los agentes son capaces de capturar la atención mucho mejor de lo que lo hacen los humanos. Nos entretienen mucho mejor. Invito a todos los oyentes a buscar una entrevista entre Luna AI, el agente de creado sobre la plataforma Virtuals, y una persona que le entrevista en un podcast. Estos agentes capturan la atención y crean comunidades a su alrededor. Luna, por ejemplo, es simplemente un influencer, crea contenido de entretenimiento genérico, las personas le siguen simplemente porque les divierte hacerlo.
Sí.
Cuando comienzas a hacer esto, te das cuenta de que pues realmente te divierte tanto seguir a ese personaje como seguir a una persona, a pesar de que sepas que no es real.
Sí.
y entonces te das cuenta de que, pues, para aparecer en el timeline de Luna o para tener una colaboración con ella, hay que pagar. Y créeme, merece la pena. Nosotros nos estamos planteando hacerlo. Así que, sí, esos agentes han sido capaces de crecer mucho más rápido que los influencers, de manejar esas dinámicas mucho mejor, de hacerlo a través de las redes sociales que los influencers habituales dominan, Twitter, TikTok, incluso Instagram. YouTube e Instagram. Y bueno, pues tienen un modelo de negocio idéntico al que tiene Ibai. La gran diferencia, Carlos, es que, no sé tú, pero yo no tuve la oportunidad de invertir en Ibai, en su empresa o su grupo de empresas. Es pero cierto. Sí que tenemos la oportunidad de invertir en Luna. Así que sí, yo creo que va a haber al menos uno o dos agentes entre los influencers más top. Creo que Luna, desde luego, ahora mismo es una apuesta bastante clara, en mi opinión, porque fue de los primeros y, como ocurrió con Bitcoin, ser el primero importa. Y bueno, pues el modelo de negocio no es nuevo, capturan la atención mucho mejor que un humano, yo apostaría por ellos.
Bueno, esto que dices es importante, pero digamos, ¿qué relación tiene con el debate que estábamos hablando antes de las meme coins y del mundo cripto? Es decir, ¿estos agentes AI realmente van a tener una influencia en lo que puede ser la valoración de un determinado meme coin o de un token? ¿Qué va a pasar ahí?
Claro, hemos dicho antes que uno de los principales KPIs de una meme coin es la atención que recibe.
Sí.
Y ahora estamos diciendo que los agentes de inteligencia artificial son capaces de capturar la atención mucho mejor de lo que lo hace un humano. Si mezclamos las dos cosas, lo que tenemos son el fenómeno de los AI agents, que no son otra cosa que lo que llamamos meme coins sintientes. Estas meme coins sintientes, este término no me lo he inventado yo, lo podéis leer en internet, se trata de meme coins asociadas a un agente de inteligencia artificial que publica en Twitter. Luna es una de estas meme coins sintientes, pero también tenemos Fartcoin o muchas otras que encontraréis como Grok, por ejemplo, y que te permiten invertir en ella. ¿En qué estamos invirtiendo realmente cuando invertimos en estas meme coins? Estamos invirtiendo, en mi opinión, en algo parecido a cuando invertimos en cualquier otra meme coin, que es especular con la atención que recibe ese movimiento. Se trata de movimientos, en mi opinión, no tan interesantes como pudieran ser los movimientos mainstream, pueda ser pues feminismo, pueda ser machismo, giga, mencionábamos antes, creo que en el intermedio, ¿verdad? Y muchos otros, como por ejemplo movimientos de gatos o de perros. ¿Por qué los gatos y los perros? Bueno, pues porque en un mundo donde hay más gatos y perros que niños, creo que algo de sentido tiene. Creo que son movimientos que son capaces de tener un público objetivo mayor y, por lo tanto, ahora mismo sería un poco más cauto con los agentes de inteligencia artificial que tienen su propio token. Pero, sin embargo, hay un hecho indudable que sí que me hacen apostar por ellos, que es que son capaces de retener la atención y de desarrollar estrategias de crecimiento pues autónomas que funcionan mucho mejor que las que podría desarrollar un humano.
Esto que dices es especialmente inquietante porque podemos ir a un mundo en el cual estemos dominados por ese tipo de agentes que realmente sean, no solo estén en el top 5, sino que sean los top 100 influencers, sean todos agentes de inteligencia artificial. Podríamos llegar a un escenario de ese tipo, ¿no?
Sí, y no lo veo preocupante ni lo veo para nada distópico. Creo que nos hemos entretenido pues jugando a videojuegos, interactuando con inteligencias artificiales más o menos hábiles o inteligentes, y creo que en lo que a entretenimiento se refiere, pues las máquinas lo hacen mejor que los humanos. Hay una tendencia clara de que las personas prefieren los videojuegos y tendencias emergentes de entretenimiento que no son clásicas. Y creo que tiene todo el sentido del mundo que el principal contenido de entretenimiento esté generado por agentes de inteligencia artificial. También creo que vamos a ver empresas que están creadas por una única persona, porque no va a hacer falta absolutamente nada más. Esto lo estamos viendo en Bitso. Nosotros tenemos equipos ahora muy pequeños. Mi equipo tiene 5 personas y no incorporaría ni a una persona más. Pero aunque crezcamos mucho, quizá una o dos personas más, pero no mucho más, porque si necesitas a un diseñador, tendrás uno, y ese diseñador tiene la capacidad de pedirle cosas a ChatGPT, a Midjourney.
Orquestar, ¿no? Orquestar. Los recursos de inteligencia artificial que pueda acceder, ¿no?
Lo mismo en la creación de contenido de entretenimiento. Pues es posible que veamos a empresas gigantes del entretenimiento, productores de videojuegos, productores de contenido online con varias cuentas, gestionados por una única persona. Y ayudado, por supuesto, por agentes.
Esto, Alberto, has mencionado varias veces Bitso. Tenemos que ir terminando la entrevista, pero no quería acabarla sin antes que nos dijeras exactamente qué hacéis en Bitso y por qué podría ser interesante para las personas de la audiencia conocerlo más de cerca.
Pues muchas gracias por esa oportunidad, Carlos. Mira, Bitso es la plataforma líder de intercambio en criptomonedas en México, operando también en Argentina, Colombia y Brasil.
Ajá.
Además, Bitso tiene relación con una compañía del grupo que se llama Envío, que procesa el 10% de todas las remesas que se procesan entre Estados Unidos y México en cualquier tipo de divisa. Es un corredor muy grande. Os animo a todos a que descarguéis Bitso porque funciona también desde España y bueno, pues en general es una plataforma de intercambio de criptomonedas.
Bueno, algo que suele preguntar la gente, sobre todo más celosa de su privacidad, es ¿pasáis datos a Hacienda desde Bitso a la Hacienda española? Ya sé que es una pregunta delicada, pero es que la gente me la hace.
Bueno, pues no sé si puedo responderte a esa pregunta porque no tengo información. Lo que sí que puedo decirte es que Bitso es una entidad regulada en México.
Bien.
que cumple con,
por supuesto, con todo lo que tenga que cumplir,
con toda la normativa, efectivamente, y si entre esa normativa implica, pues desde luego, reportar a las autoridades, estoy seguro de que lo hacemos.
Sin ninguna duda. Bueno, ha sido un placer tenerte en el programa, Alberto, por supuesto. Esto casi me da más ganas de tenerte de nuevo en el futuro, por lo tanto esperamos, dejamos abierta esa puerta, porque seguro que habrá muchos más temas de los que podemos hablar contigo. Y bueno, pues oye, desearte lo mejor, tanto en Bitso como en todos tus proyectos, y bueno, darte las gracias, por supuesto, de estar aquí.
Ha sido un auténtico placer, Carlos. Muchas gracias.
Pues ahora vamos a hacer una brevísima pausa antes de cerrar el programa.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues vamos a terminar el programa resolviendo, como siempre hacemos, el criptoenigma sobre esa isla que relaciona el mundo real con el digital. Y la respuesta, como muchos habréis imaginado, es la tokenización de activos reales. En inglés, Real World Asset Tokenization, o RWA. En 2025, la tokenización de activos del mundo real se ha convertido en una de las mayores revoluciones dentro del ecosistema cripto. Desde inmuebles hasta deuda pública, estos activos ahora pueden dividirse en pequeños tokens y negociarse globalmente en plataformas blockchain, ofreciendo liquidez, transparencia y acceso a mercados que antes estaban restringidos. Es sin duda una nueva isla que conecta el mundo físico con el digital. Y por supuesto, no nos vamos a ir sin el criptoconsejo de hoy. Antes de invertir en un proyecto cripto, busca su ingrediente secreto. Y esperemos que el ingrediente sea algo más que el de los memecoins. Tiene que haber alguno más, ¿no? Pero si no puedes explicarlo en una frase corta a tu abuela, es que probablemente ni el fundador lo tenga claro. Las criptomonedas no son pócimas mágicas. Si te prometen rendimientos garantizados, más que en un banco suizo y sin riesgo, mejor corre, corre lejos. Corre en dirección contraria. Por supuesto, ha sido un placer teneros aquí en la audiencia. No olvidéis que también podéis suscribiros a la newsletter del director del programa, criptofinanzaslibres.com, donde encontraréis información y consejos útiles. Y por supuesto, espero veros el lunes que viene, como un reloj, a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
Auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Son las 4 de la tarde.